Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, no voy a avisar nada a los oyentes de Museo a la Poma que estamos grabando esto. O sea, que lo van a escuchar el día que lo escuchen y no voy a decir nada. Voy a callar, iba a decir una palabrota, pero no voy a... No, pues se lo van a encontrar como una sorpresa en el feed, que lo sepas.
Pero ni siquiera en el título lo vas a poner.
Es que estoy dudando.
Un poco de SEO, por favor.
Estoy dudando. Es muy poco SEO, ya lo será. Claro. El título.
¿Cómo
así que
te
lo...
cobro yo la intervención? Si no puedo medir el impacto. ¿Qué? No hay manera de monetizar.
Estoy dándole vueltas. ¿Cómo no les fastidio? No les hago spoiler y lo descubren ahí. Bueno, primero.
Todo esto porque asumes que es una grata sorpresa.
Para algunos seguro, porque te siguen y te siguen hace mucho tiempo, igual que yo. Para otros, te he explicado antes la anécdota de la controversia, de que la gente se fue del canal de Telegram coincidiendo con una prueba de bot, con tu barra Emilcar. Nada, porque hablábamos de dogmatismo y había que decía que si es que el Emilio es muy dogmático y no sé cuánto, los de Apple sois todos igual y tal, y bueno, en fin. Vuelta para aquí, vuelta para allá. En fin, que sé que te agradezco mucho, sé que vas liadísimo y me hace muchísima ilusión entrevistarte. Estuve con Fede de Puro Mac hace unos meses también en una entrevista con él y también, bueno, como sois dos de los que admiro mucho, pues es un honor. Oye, estoy muy desconcertado con Apple.
Pues sí, no eres el único. Estamos pasando días aciagos, ¿eh? Uh-huh. Como decía en el Daily que he grabado hoy, sí. Son días oscuros para ser un fanboy, con lo fácil que era antes, ¿no?
¿Verdad?
Estar ahí en tu trinchera y poder justificarlo todo y poder defenderlo todo. Era un ejercicio intelectual divertidísimo. Pero hoy, yo no sé si es que me he hecho mayor, pero yo ya no puedo seguir. Es imposible. Uh-huh.
Yo soy también de los de iWork, ¿sabes? De los viejunos, como nos acusaste unos días en el Daily. Sí, nosotros también hemos hablado hoy de pasada de que han echado a Sai Sohogan, no sé cómo se pronuncia ese apellido, esa persona que lleva 20 años en temas de Apple Script y otras más cosas de automatismos de la parte de Apple. Y de los AirPods, que ha sido la noticia de la jornada. Pero más allá del día de hoy y el desconcierto, o sea, yo me escucho, yo soy usuario, soy usuario de Mac desde muchos años, igual que tú, os escucho mucho. El otro día estaba escuchando a Carlos Burges, rebobiné, lo volví a escuchar, hice lo mismo por tercera vez y no salgo de mi desconcierto. O que a mí no me convence.
No, vamos a ver, si la postura de Carlos trata de ser muy racionalista, es decir, se basa en la Apple que conocemos. Y bueno, pues hemos tenido retrasos en otros momentos y ha habido momentos también de... Mira, yo recuerdo cuando salió el iPhone original en 2007, que uh-huh. Steve Jobs, después de presentarlo, y dijo, y esto es solo el principio de este año. Claro, era solo el principio, porque estaba en enero. Luego el año llegó al mes 12 y ya está, no hubo nada más. Quiero decir, fue un año muy pobre, pero claro, habían sacado el iPhone, sabemos que Apple son cuatro y el que trae el correo, y bueno, pues aquello les costó mucho más de lo que esperaban, ¿no? Pero el caso está en que por mucho que quieras establecer paralelismos con otras épocas, es que ya no estamos en otras épocas. Es que esta Apple de ahora es una Apple multimillonaria. No es aquella Apple de entonces que sacaba un producto y se quedaba todo congelado porque no había más. De esta Apple se esperan o esperamos otras cosas. Entonces, pues, claro, mira, yo solo recuerdo y una situación similar. Y yo acababa de empezar a interesarme por la información respecto a Apple y fue cuando la migración a Intel.
Sí, de recuerdo los aquella PC a Intel.
Sí, uh-huh. yo estuve a punto de comprarme un iBook G4 de 12 pulgadas. Tuve el pedido hecho, además lo iba a financiar, me acerqué a la caixa a llevar los documentos, me faltaba no sé qué papel y al final me eché para atrás, ¿vale? Pero que yo ya entonces ya estaba a ese punto. Y yo me compré el que sería el primer iMac con procesador Intel. Yo recuerdo la keynote.
El blanquito.
Sí, sí, sí.
El mismo que me compré yo. Porque yo entré a Mac justo el año que pasó a Intel.
Yo recuerdo esa keynote y yo recuerdo a Steve Jobs decir, sé que queríais un PowerBook con G5 y no hemos sido capaces de entregároslo, ¿no? Y por esto nos vamos a abandonar PowerPC y nos vamos a ir a Intel. Bueno, pero, el resto fue un poco más largo, pero la frase inicial fue esa. Y es decir, era una Apple que sin dejar que el cliente le marcara el camino a seguir, era consciente de que sus clientes marcaban un camino. ¿Y quién quería un PowerBook con un G5? Ya. Los profesionales.
Claro.
Evidentemente. Y fueron los profesionales en ese momento los que determinaron el rumbo de la empresa. Entonces, sin entrar en polémicas con el nuevo MacBook Pro, que me parece un equipo excelente y fantástico, pero hay gente que necesita otra cosa, que no, con un portátil no le es suficiente. Y ahora mismo un escenario que nos parecía improbable y de locura, y es que no volvamos a ver un Mac de sobremesa, pues la verdad es que se hace escalofriantemente más plausible a cada minuto que pasa. Aquí en el contador de la grabación que estoy mirando en pantalla ahora mismo, que llevamos 5 minutos, cada minuto que pasa estamos más cerca de que ese desastre ocurra.
Y el Mac Mini y otras cosas, la verdad. En la última, o sea, yo llevo varias keynotes un poco que digo, ¿qué está ocurriendo? ¿Vale? ¿Qué está pasando? Pero hay la última, es que la última me quedé un poco. O sea, primero, caras apagadas, ¿no te diste cuenta? Había un montón de caras apagadas.
Tristeza,
exacto. Un desacople entre los que estaban en el escenario y los invitados. Porque además, como no es el sitio gordote, sino es el sitio pequeñajo ese que tiene ahí en Cupertino. Y luego la sensación de que te han vendido a precio de ingeniería aeroespacial cuando en el fondo era física básica de muelles, ¿me entiendes? Porque la pasta que vale el nuevo MacBook, ya, más allá de los puertos. Ya, si yo ya les he comprado siempre a Apple, que me empujen. Cuando nos sacaron las unidades ópticas y ahora con el Thunderbolt, ya me va bien. A mí eso no me disgusta. Pero te miras toda la gama, te lo miras todo y no. Hostia, y ahora no, los AirPods los dejan de hacer y. No sé, parece que como si no respondieran a mis necesidades. Cuando yo soy usuario de Apple, ¿vale? No soy uno que pasa por ahí, que un día se compró un iPod o un iPhone y ya está. Es que me lo cambian todo. O sea, ahora con los AirPods no son los mejores routers del mundo, pero hacen un par de cosas geniales, que son el VDS, el Wireless Distributed System, este famoso, el que tengas un AirPod 1 en el estudio y el AirPod 2 en el comedor y que él solito haga la magia de crear la red, ¿sabes? Eso hazlo tú con un router normal. Primero has de saber qué es un WDS y cómo configurarlo. Y luego lo del que creo que lo explicabas tú esta mañana, el Back to My Mac, ese tipo de cosas, o no sé, yo. A ver, que estoy desconcertado.
Sí, el Back to My Mac, mira, yo ahora mismo estoy en casa de mis padres, uh-huh, y estoy mirando así por la derecha y veo pone router fibra óptica, Movistar, blanco. No da más explicaciones sobre sí mismo. Y hace un segundo he mandado una grabación de un vídeo tutorial con ScreenFlow, lo grabo en el escritorio de aquí de mi MacBook. Me he conectado al Mac Mini que está en casa, ¿vale? Con Back to My Mac, se ha conectado sin problemas y he visto que el archivo que yo había grabado aquí en mi escritorio ya estaba allí, ¿no? Con esta sincronización a través de iCloud Drive que se hace ahora con el escritorio. Es decir, que realmente no hace falta el router en sí de Apple, porque ya el resto de routers también te permiten pues esos parámetros místicos. Claro, el problema es la mística, ¿no? El que con el router de Apple sabes que te funciona y con el otro tienes que meterte en las guías para ver qué parámetro raro hay que activar por ahí. Sí. Y al final los que compramos los routers de Apple son muy pocos, pero ya te digo, como comentaba yo esta mañana, no es el hecho en sí, o sea, no es ninguna hecatombe. Es el gesto, ¿sabes lo que significa? ¿Qué les costaba seguir haciéndolos? Para que unos cuantos fanboys ancianos estemos tranquilos y no ahora aquí quejándonos, o sea, hablando con un señor en la otra punta del país para consolarnos mutuamente, ¿no? Porque ellos están haciendo cosas más productivas. ¿Sabes lo que más me preocupa? Que ellos no tengan claro dónde van. Que toda esta incertidumbre no la reguemos con champán dentro de 4 meses y digamos, ¡ay, hemos desconfiado! ¿Cómo nos hemos atrevido a dudar?
Es que no hay pistas para esto,
sí.
Emilio, no hay pistas para esa alegría que pueda estar oculta abajo, ¿eh? No lo hay. Ayer estaba mirando una serie de hace unos años, del 2008 creo que era, que la hizo Stephen Fry, que se llama Stephen Fry in America, es ese actor británico, ¿vale? Se repasó los 52 estados americanos, es interesante verlo para conocer también la América distinta, ¿no? Y luego entender por qué se vota Trump y estas cosas, ¿vale? Y en el episodio de San Francisco, como él es británico, él pasa la tarde, ¿a que no sabes con quién?
Con Steve Jobs.
No, con Johnny Ive. Hombre, claro. En casa de Johnny Ive. Sí, sí, que tiene una casa muy chula ahí, que se ve toda la bahía de San Francisco y tal y cual. Y era, claro, si te paras a pensar cuándo se grabó aquello, era un año después del lanzamiento del iPhone. Ese hombre le explotaba el mundo encima, de alegría, ¿vale? Era un mago de Oz. Y hoy, hostia, este año no, es que no he puesto ni bolitas en el árbol de Navidad. O sea, es que es terrible.
Ni sale ya en los vídeos.
Ni sale en los vídeos.
Es, o sea, una voz en off.
Pero no solo ni en los vídeos, ni en las keynotes.
Sí, sí, sí.
O sea, más bien. Bueno, tampoco quiero alargarlo, ¿eh? Ya sé que cada día nos das tu dosis de Apple.
De tristeza.
Pero yo necesitaba llorar. Necesitaba llorar.
Sí.
Por el contrario, Microsoft, yo, bueno, por trabajo estoy bastante conectado con Microsoft, pero no en la parte, digamos, de consumo, más en la parte profesional, ¿vale? Temas de Azure, de Azure, y temas de cloud, que es, bueno, entronca con temas míos laborales. Y bueno, he visto movimientos desde que se fue Ballmer, muy, 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 bueno, al menos gestos hacia software libre y hacia, bueno, cambiando un poco bastante ciertas filosofías, ¿no? Y en electrónica de consumo, o la parte más clásica de consumo, no sé, veo que hacen ahora movimientos. No creo que sea la nueva Apple. La nueva Apple puede ser más Tesla que otra cosa, creo. Pero, ¿qué piensas? De la Surface última no dijiste mucho, no, al menos yo no te lo oí.
Bueno, aquí la risa va por barrio, ¿sabes? Porque al igual que nosotros ahora, muchos de los usuarios de Apple, estamos mirando a Microsoft con interés lo que hace. Yo tengo contacto con muchos usuarios, o sea, con fanboys de Microsoft que están hasta los pelos. Ya, o sea, que porque ven que la empresa puede estar alcanzando unos derroteros similares a los que tuvo en otros momentos, ¿no? El Surface Studio parece un dispositivo muy interesante, parece un dispositivo muy arriesgado. Por otro lado, Carlos Burges dice que es imposible dibujar una línea recta a mano alzada, porque carece de la resolución necesaria, ¿no? Pero por otro, hay reviews por ahí muy interesantes en cuanto a rendimiento y funcionalidad. Es una época convulsa, pero tampoco creo que ellos tengan. Fíjate, ellos han hecho algo parecido. Lo que pasa es que con mucha menos repercusión. Ellos se han cargado la división de telefonía móvil.
Lo que pasa es que su cuota de mercado era baja.
Ya, pero
tiene los mismos trabajadores de Microsoft.
Pero se supone que lo tienen que tener. O sea, son de estas cosas que las tienes que tener. Y ya no la tienen. Se está suspirando por un Surface Phone, que es un concepto que no veo. Quiero decir, sería una manera de ponerle otro nombre a lo que ya tienen. El Surface siempre me ha parecido un dispositivo muy interesante, como he dicho muchas veces, por lo que significa de que Microsoft mantiene su apuesta y dice, no, todo es un PC. Hasta la lavadora es un PC. Cualquier cosa que te fabrique, tú tienes que poder girarlo o hacer lo que sea y que aparezca un menú de inicio porque nos va la vida en ello. Y me parece muy bien, ¿vale? Igual que me parecía muy bien, por ejemplo, el difunto Galaxy Note en cuanto a, digamos, mantenimiento de un punto de vista.
Ya.
Pero ellos se han cargado los teléfonos móviles y cada keynote que dan esperan que aparezca Panay para sacar ese teléfono que no les sale. O sea, a ellos les falta una pata importantísima del banco. Nosotros todavía tenemos un MacBook Pro y un MacBook que están ahí nuevos de este año. Pero es que ellos no tienen ningún teléfono y ya les han dicho que no lo van a tener.
Es que ya no es el aparato, es el ecosistema, ¿vale? Si sacaran un teléfono con Android, que no va a ser, ¿eh? Pero yo lo veo muy complicado. Si alguien como Microsoft lo ha intentado teniendo la pasta, toda la pasta que quisieran y más, y no ha conseguido rascar suficiente cuota de mercado como para poder ser uno más, un tercero en discordia, entre Android y iOS, yo lo veo muy, muy difícil, la verdad.
Hombre, han iniciado otro camino muy interesante, que lo hemos comentado mucho en Proyecto Macintosh, y es el que estar en todas partes, ¿no? Sí. El que sus aplicaciones estén disponibles, incluso gratuitas, todo su ecosistema, en cualquier plataforma, ¿no? Yo, por ejemplo, recientemente activé la verificación en no sé qué demonios en mi cuenta de Outlook. Uh-huh. Y hay una aplicación de Microsoft que te vale para autorizar los logins, ¿vale?
Sí, la uso también, la tengo.
Y es fantástica.
Es un authenticator de estos.
Pero escucha, que te salta el reloj como un demonio. Te salta el Apple Watch y desde el Apple Watch puedes darle OK a ese acceso que acabas de hacer. O sea, yo me he quedado sorprendido de lo bien que funciona. Porque tiene un nivel de integración muy similar al sistema de Apple. Evidentemente Apple no necesita una aplicación en su propio teléfono. Te saca una notificación del sistema, ¿vale? Pero yo no puedo autorizarlo en el reloj.
Yo soy como me ocurre como a ti, ¿eh? Te lo he escuchado muchas veces, me siento, cuando lo explicas me siento muy identificado. Yo tengo Mac, Apple en casa, ¿no? Y en el podcast o sea, en todo lo que no es estrictamente trabajo, pero en trabajo voy con un Carbon y el ecosistema es Microsoft, ¿vale? Como plataforma base. Y utilizo OneNote y utilizo OneDrive for Business y Skype for Business y todo lo que tú quieras. Y lo tengo en el iPhone y lo tengo en el Mac, ¿vale? O sea, no hay Skype for Business para Mac, pero está Link, el antiguo Link, que hace lo mismo, ¿vale? Y el OneDrive for Business para Mac existe, porque total es solo que ya que le aplique seguridad, la capa de seguridad empresarial a la parte de OneDrive, y lo tengo como uno más, como la gente que tiene Dropbox. Pero bueno, eso es mandatorio, o sea, eso es obligado en mi curro, porque si no, no puedo trabajar en mi trabajo. Me refiero, sí, estoy de acuerdo contigo. Ellos han sacado sus diferentes componentes, diferentes soluciones, Office y más cosas, y como es cloud, porque es Office 365 y todo el ecosistema que hay detrás, está para todas las plataformas. Y lo han hecho bien, eso es cierto. En hardware lo veo más complicado. Hay un tema, lo debatíamos en Museo Galapoma hace unas dos o tres semanas. El famoso continuous deployment para programas que incidíamos o llegábamos a la conclusión de que al final este agile y continuous deployment, voy a decir una palabrota, jode la calidad del entregable, ¿vale? El programa final. Siempre estás como en continua beta o continua prueba, casi siempre, ¿eh? No, para no decir todos los sitios. Y lo mismo está ocurriendo en el hardware, ¿vale? Porque bueno, a Apple no se explotan los iPhones, pero con el iPhone 6S las baterías también ha dado bastante que hablar, por poner un ejemplo.
Sí, pero o sea, bueno, tampoco creo que ahí, digamos, en ese sentido, creo que Apple lo tiene bastante controlado. Siempre ha dado la sensación de tener mucho más control sobre su producción de hardware que lo que tenía Samsung. Muchos de los dispositivos de Samsung, joder, es que le explotan las lavadoras a los de Samsung, ¿eh?
Sí, sí.
Que le explota todo, ¿no? Da la sensación de querer abarcar mucho, y Apple, insisto, tiene siempre ese halo de no, en realidad somos pequeños. Y eso es lo que le salva un poco de desastres más grandes, porque, y los hemos tenido, ¿eh? Acuérdate de la antena gate del iPhone 4, por ejemplo, pero nunca ha habido un recall, nunca ha habido un obligar, por así decirlo, a la gente a que te devuelva el teléfono. Apple siempre ha dicho, si usted lo quiere devolver, lo devuelve, como con el iPhone 4, pero no ha habido un hay que devolverlo, por el motivo que sea.
Y Apple eso, la verdad, está más encima del proceso de fabricación, eso está claro. Además, hay una cosa que no sé, hostia, para la gente, o sea, desde un punto de vista de la ingeniería, ¿vale? Si te peta algo, te peta una batería y o sea, y haces un primer programa de que te entreguen los teléfonos para ver qué ha ocurrido y volver a reemplazarlos, no me digas tú que no buscas la causa final y que digas, oye, es esto. Es que el que las vuelvas a entregar y te vuelva a pasar es que tú no has buscado cuál era el motivo real o no lo has encontrado. O sea, es increíble. Es una cosa que...
Yo creo que se han limitado a cambiar las baterías. A cambiar de
fabricante. Otras que estaban igual de mal. O sea, es que no... No sé. Igual es que no era la batería batería. Claro. Era otra cosa. Pero ese otra cosa lo tienes que encontrar como ingeniero, como fabricante de un producto. No sé, me sorprendió la postura de Samsung. Bueno, en fin, que vivimos épocas difíciles y yo no veo nada claro. Y estoy muy desmotivado. Pero bueno. Oye, hablando de podcasting, te encontramos en el portal de podcast Emilcar FM, que cada vez va creciendo y hay más y más cosas, muy interesante. Y en tu nuevo proyecto Focus, por otro lado, ¿vale? Hablemos un momento de podcasting. No sé, te admiro mucho, ¿eh? Hay que tener... con el trabajo que es producir, con el curro tan grande que es producir un podcast, aunque lo generen otros, aunque el contenido lo puedan trabajar otros, al final hay pre, post y un montón de trabajo. O sea, o buscas la manera de scriptar o automatizar cierto proceso, o yo no sé cómo con críos y todo te da tiempo a hacer todo lo que tienes que hacer. O sea, flipo.
Gracias.
¿Cómo también, lo haces?
Yo también. Duermo poco. Mi aplicación Salud del iPhone se queja de eso. Uh-huh. Me manda a dormir. Esto no me ocurría desde que vivía con mis padres. Me dice, hay que dormir, si quiere usted dormir, 6 horas y media, que tampoco es un lujo. Hay que irse a la cama ya. No. Mucha planificación. Siempre, cada vez que me preguntan esto, digo lo mismo. Para mí el nacimiento de mis hijos me supuso una caída del caballo y un darme cuenta de que el tiempo es finito. No muy delgado, sino que se acaba. Entonces, me di cuenta de que realmente tenía que aprovechar mucho mejor el tiempo que tenía, lo cual por otra parte me lleva a preguntarme qué demonios he hecho con mi tiempo durante todo este tiempo anterior, pero bueno, vamos a mirar hacia adelante. El caso es que, bueno, pues es una planificación muy estricta y esto es una apuesta, evidentemente. Yo en un momento dado quise que mi andanza en el podcasting, que Emilcar FM fuera un negocio. Y los negocios pues tienen pues eso, el riesgo, ¿vale? Una empresa es algo que tú emprendes y que te puede salir o que no te puede salir. Salvo que te contrate alguien, tú no empiezas desde el minuto uno ganando dinero en ningún negocio. Empiezas invirtiendo y en mi caso invierto tiempo y mucho esfuerzo en la esperanza de que, bueno, pues que en un futuro a medio plazo esto se me devuelva en forma de dólares. O cualquier otra moneda de curso legal con una cotización más o menos estable.
Sí, pero estás. A ver, aunque el contenido lo hagan los demás, ¿vale? Yo sé el trabajo que hay de promoción, de validación de los RSS. O sea, la entrada. Yo qué sé. Es que es mucho curro. O sea, es que ¿cómo das abasto? O sea, yo que tengo la inmensa suerte de que mi jefe me cede los martes para hacer el podcast, ¿vale? Que cierro el guión y hago todo. Y cada día tengo que dedicar bastante rato por las mañanas, me levanto muy temprano para hacer cosas de promoción y empaquetar los tweets para que luego salgan todos programados cuando tienen que salir y pagar los gastos de afiliados y ese tipo de cosas. Y yo puedo hacer un podcast, ¿vale? Si mi jefe me diera 5 días para hacer podcast y no trabajar de lunes a viernes, haría 5. Y 7 como mucho si tengo sábado y domingo, pero más no podría. Por mucho que quisiera automatizar el proceso de producción, porque es que no hay muchas cosas automatizables. Responder a los tweets, estar, o sea, hay un montón de curro, por eso que flipo, ¿no?
Bueno, no. Yo básicamente a mis compañeros en Emilcar FM les doy mucho en algunos aspectos a cambio de no darles nada en otros.
Yeah.
Mm. Y luego también me gusta hacer esto por ellos. Es decir, ellos tienen una oportunidad única de preocuparse solo de unas determinadas cosas y de contar con mi mano experta, por así decirlo, desde el principio para que no pierdan tiempo cometiendo errores que yo ya he cometido.
¿Por qué? Porque
la intención es tratar de hacer algo muy profesional con nuestros medios, que pensamos que es posible. Entonces, pues para mí es fundamental que ellos tengan esa oportunidad. Y tenemos la mayoría de ellos me dan el programa editado, ya listo para subir. De hecho, yo ahora mismo lo único que edito son mis propios podcasts y A pie de pizarra, que acaba de comenzar, un podcast sobre educación. Ya, solo un episodio, tampoco me la voy a dar aquí de haberme matado editando. Pero es el único que yo realmente edito, en el que no. Bueno, y lactando también. Sí, al final edito bastante, ahora que me di cuenta.
Por eso.
Pero bueno, en cualquier caso, ellos me mandan las notas al programa. Yo de momento lo tengo todo muy agarrado. Quiero yo escribir cada post. Quiero que haya un estilo. Soy un maniático. Esto me va a llevar a la tumba, ¿sabes? Uy, esa coma aquí no, ahora aquí mejor un punto y coma. Todas estas cosas porque quiero que el producto que entregamos tenga una unidad y esto pues se paga de esta manera. Ya habrá momentos de crear libros de estilo y de que cada uno haga su parte, que ellos también, ellos nunca han dicho que no, ¿sabes? Es decir, pero necesitamos un poco tener la tecnología de nuestro lado. ¿De qué me sirve darle acceso al WordPress para que ellos escriban su post y todo eso si luego yo tengo que subir el MP3 a Spreaker?
Ya. ¿Vale?
Spreaker es nuestro hosting y ahora también Spreaker se va a abrir y sabemos que vamos a tener la posibilidad de que distintos usuarios suban audios a un mismo show. Entonces, la liberación está cerca. Pero creo que toda esta fase inicial era necesaria, aunque haya venido impuesto por condiciones técnicas, para establecer un sello en la marca. Y que la gente, cuando hay un nuevo podcast de Emilcar FM, como es A Pie de Pizarra, tenga 1000 descargas el primer episodio. Y luego ya tiene las que, en el segundo ya tendrá las que tenga, de los que están interesados, de los que están interesados en el tema, pues sí les ha gustado el tratamiento, o otros se irán porque no les ha gustado. Pero esos primeros, esas primeras 1000 descargas son, digamos, salen a costa de este esfuerzo. Y creo que es importante, pues, que estas voces que yo recluto tengan esa oportunidad. Y sobre todo es un banco de pruebas espectacular para todos nosotros, para mí, que estoy al mando de la nave, y para todos los que estáis alrededor del podcasting viendo cómo funciona, viendo cómo avanza este negocio. Creo que podemos aprender mucho del funcionamiento tanto de Milcar FM como del resto de redes que en España se han puesto en marcha.
Yo por eso, o sea, te destacaba lo del curro, porque eso que decías de que quieres buscar un estilo y cuidar eso, se nota desde los iconos, ¿vale? De los diferentes podcasts. No sé dónde te escuché explicarlo, no recuerdo en qué. Yo creo que en mi podcatcher tengo Proyecto Macintosh, el Emilcar FM y ¿cuál más? El de podcast también, ¿vale? Uh-huh.
Promo Podcast.
El Promo Podcast, es que no me salía el nombre, gracias. Esos tres sí que los tengo, digamos, en... escucharlos continuamente, bueno, que siempre que se descargan. Y por eso mismo, porque veo lo que cuidas, el estilo, yo sé el trabajo que hay. Alguna vez he intentado pasarle a alguno de mis compis, y eso que somos, que yo no estoy solo, que somos un grupo, ¿vale? He intentado hacer un screencast para pasarles cómo funciona el proceso de workflow de determinadas partes, y ¿sabes lo que termina pasando? Que lo termino haciendo yo. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso, estoy contigo. Nosotros llevamos ya 10 temporadas, y hemos aprendido muchísimo de los errores. Aquí no se posproduce lo mínimo. Grabamos en falso directo, y si hay, vamos, y no tocamos nada. Grabamos, cada uno tiene su ecosistema. Nosotros tenemos la suerte de que la universidad nos cede una sala donde hay una mesa y hay micrófonos, hay un Focusrite muy grandote, que cede mesa muy grande, y todo va a parar a un Logic Pro que graba. Con lo que cuando grabamos en estudio lo hacemos todo en directo. Pero no, pues al principio metíamos la música con el GarageBand y tal. Era una locura. Estabas ahí 3 días editando y no. Ahora se hace todo previo, y todo el workflow, tanto de generación de guión como el de subida de los audios, colgada de la de esto, se intenta lo máximo posible automatizar. Pero a pesar de eso, es un curro, ¿eh? Porque luego hay todo un trabajo de promoción y de contactos, y la newsletter y el MailChimp y... en fin. Nosotros no lo hacemos por dinero, porque ya nos hemos dado cuenta de que en un ecosistema de 7 millones, máximo 10 posible, de oyentes que tenemos en lengua catalana, pues no vamos a vivir de esto jamás de la vida. Lo hacemos porque nos gusta. Pero sí que un día nos marcamos un objetivo, que fue el no tener lo que pagar de nuestro bolsillo todo, ¿eh? Porque ya vaya cachondeo, ¿no? Y nos funciona muy bien, pero por implicación de los oyentes, básicamente, se ve que les damos pena y nos ayudan mucho, la compra de afiliados de Amazon.
Sí, la verdad es que ese es también uno de los medios de ingreso que tengo yo. Incluso he comentado las cifras abiertamente en Emilcar Daily en varias ocasiones. Y bueno, como tú dices, también cuentas ahí con la gente. A mí me han enviado un tuit, de pronto he visto un tuit a las 10 de la mañana. Envíame tu enlace afiliado de Magníficos o de no sé cuántos. Y yo lo tengo todo en la web, ¿sabes? Pero por lo que sea, ese usuario en ese momento, pues claro, y yo en ese momento me he pillado trabajando y no he podido sacar ni un segundo para responderle. Y de pronto a las 3:30 en el tranvía le digo, lo tienes todo en emilcar.fm/tal. Y me dice, gracias. Y hace la compra. O sea hay un tío. ¿Qué te parece? Una compra online, estás caliente, te quieres comprar ese no sé qué demonios. Y estás desde las 10 hasta las 3:30 de la tarde esperando a que un tío te dé su enlace. Eso es para coger al oyente y sacarlo a hombros.
Claro, pero es que esa es la magia del pod. Sí, o sea, yo no sé, a mí eso, si en esta hay una droga, es esa. Esa implicación de la gente para echar para adelante, esa es la, para mí es la magia. Eso es lo que en el fondo nos da motivos para seguir. En el canal de Telegram yo he flipado mucho. Primero porque los comentarios de los blogs se fueron a las redes sociales, ¿no? nosotros estamos mucho en Twitter, tenemos más de 6,000 y pico seguidores, con lo que había mucho, en su momento hubo mucho diálogo en Twitter, pero como ahora Twitter es Egoland, ¿no? Entonces ya la gente no se atreve a decir nada porque reciben una de zascas por todos lados, con lo que ya no hablaba nadie. Ha sido crear el canal de Telegram y de golpe y porrazo mucha gente que tenía ganas de conversar y de decir cosas, bueno, ahora tienen un sitio cerrado donde nadie puede gritar más alto que otro porque es expulsado automáticamente por desacato y ahí puede la gente hablar tranquilamente, preguntarse cosas y dialogar. Y esto ha vuelto otra vez a poner encima de la mesa que arrastramos una pequeña comunidad y ese en el fondo es la droga para tirar adelante en este ámbito, ¿eh? Porque ya te digo que nosotros no buscamos un vivir de esto el día de mañana. Me gusta mucho que tu planteamiento sea más pro, es decir, más encontrar fórmulas para, y por eso es interesante, como tú decías, como banco de pruebas, ¿no?
Sí, yo lo que pasa es que, en fin, tengo muchas esperanzas puestas en Focus, pero me da la sensación de que es bastante difícil que yo ahora mismo consiga torcer la situación, por así decirlo, para tener, no toda la seguridad, pero un mínimo de seguridad para decir, va, me dejo el trabajo y me pongo con esto.
Pero
sin embargo, sí creo que si yo no hago lo que estoy haciendo, que si muchos de nosotros no hacemos lo que estamos haciendo, no va a haber nadie después que lo pueda hacer. Entonces, pues creo que de alguna manera estamos abonando el terreno para que pues otra generación posterior, con otro enfoque seguramente, quizás no lastrados por viejas costumbres, ¿sabes? Porque yo al final soy un podcaster de la vieja escuela, porque a mí el feed no me lo quita nadie y los youtubers son unos no sé qué y para esta parte y para la otra, ¿vale? Son cosas que no te puedes quitar de encima, desgraciadamente, como por llamarle iWork a las aplicaciones. Entonces, yo creo que aún así que eso, que aun quizá con un punto de vista anquilosado y que por diversos motivos no seamos capaces de evolucionar, pero todo lo que estamos haciendo creo que es vital para conseguir que en este país y que en estos temas y con estas audiencias, en un momento dado haya gente que pueda, digamos, no desde plataformas profesionales, no desde sitios de comunicación profesionales, sino desde iniciativas particulares, llegar a conseguir vivir de esto. Porque ¿sabes lo que pasa? No es que yo desprecie el trabajo de los profesionales, pero como tú has dicho muchas veces, ese oyente que te espera, ese oyente que te usa el afiliado, ese contacto personal solo se tiene a estos niveles. Es muy difícil que Carlos Herrera te responda un tweet o algo así, y la manera en la que el podcasting llega al cerebro de la gente creo que da para mucho más y que tiene que dar para mucho más.
Focus es tu último proyecto dirigido a videotutoriales más, un poco más pro, ¿no? Más por suscripción, pago por suscripción. Sé que estás en ello, ¿eh? Y que es un tema reciente. Yo no lo sé, no me he suscrito a ninguno ni he mirado el detalle. Es un proyecto que yo había sido, sobre todo a los inicios de cuando era usuario de Mac y de Switcher, estuve muy muy unido al proyecto de Don McAllister de Screencast Online. ¿Te suena, no? ¿Emilio?
Sí.
Digo, pues eso, que estuve muy unido a ese proyecto y siempre pensé, ostras, qué chulo sería. Hubieron algunos intentos, creo que también en lengua española. ¿Cómo se llamaba este chaval gallego?
Tacito.
El Tacito, exacto, gracias. Que también estuve mirándolos y tal, ¿no? Y siempre pensé, hostia, esto es un curro, es un curro de narices. Y encima, para la lengua inglesa, la calidad de Don McAllister, es que Don McAllister solo hay uno, ¿vale? Y encima lo hago en inglés. O sea, yo pensé que esto era imposible. Y vas tú y también creo que ahora producir no es tan costoso como hace 4 o 5 años atrás. No sé si me equivoco.
No es tan costoso la segunda parte.
Vale.
Es decir, lo que es una vez que le ha dado a stop la grabación.
Ya, pero la preparación es la misma, sí, sí.
Claro, sigue siendo igual de complicado. Yo aposté por el vídeo porque por los experimentos de otros, como te he dicho, aquí se trata de aprender de lo que hace uno y de lo que hacen los demás. Me daba la sensación de que tratar de tener un producto premium, un producto de pago que fuera audio, iba a ser un fracaso. No un fracaso estrepitoso, por así decirlo, pero sí que no iba a alcanzar los niveles de rendimiento económico que yo esperaba. Entonces, como yo ya hago muchas cosas, siempre tuve la sensación de que el oyente no iba a pagar por lo que ya tiene. sino que le tenía que ofrecer algo nuevo. En cuanto a podcast, ya lo tengo todo hecho. Quiero decir, tengo un podcast sobre Mac, tengo un podcast sobre tecnología muy basculado hacia iOS. Es decir, no puedo crear nada nuevo que no haya hecho ya, ¿no? Entonces, por eso fue la idea de hacer Focus. Y queriendo atender, tú has dicho algo más profesional. Bueno, sí hay vídeos que son de un nivel un poco superior, pero también hay vídeos que son muy básicos, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que la gente sabe lo que nosotros sabemos o que tiene interés en lo que nosotros tenemos interés o en lo que pensamos que tienen de interés los 20, 50, 30 usuarios de Twitter que contactan con nosotros en el día a día. Y no te das cuenta que hay alguien que no sabe cómo activar en familia, ¿vale? Entonces, pues en Focus trato de dar una de cal y otra de arena, tal otro de meter productividad, que es muy jaleada por los usuarios. Sí. Meto Unit a Batchet, que es un sistema de financiero particular también muy interesante. Podcasting, vídeos sobre podcasting también. Intento atender ahí a varios palos. Y fíjate, las estadísticas me dicen una cosa muy interesante, y es que la gente prefiere vídeos cortos. Uh-huh. Entonces, claro, si la gente quiere vídeos cortos, en los vídeos cortos no se puede profundizar, evidentemente. Entonces, al final, para transmitir una única cosa, tienes que hacer varios vídeos, pero tampoco puedes hacer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, porque la gente no lo va a seguir. Con lo cual, pues al final, llevamos... Focus abrió el 21 de septiembre y hoy es, fíjate, 22 de noviembre, solo llevamos 2 meses, pero estos 2 meses, con las estadísticas, he aprendido mucho de lo que los usuarios realmente... quieren y usan, y en ese sentido pues trato de bascular también lo que yo les ofrezco.
Nosotros en Museo Galapoma llegamos a hacer screencasts muy, muy, no sé si hay 10 o 12, muy específicos, ¿vale? Para montar tal cosa, hacer tal otra, probar tal otra, cosas muy, muy, sobre todo de Mac, ¿vale? Dos temas que me preocupaban mucho por el coste de producción, ¿vale? La obsolescencia. Es decir, que enseguida que explicas algo, ya sea por la versión de algo, por del sistema operativo, de una aplicación o de una solución, si quieres hacerlo guay, o sea, quieres hacerlo bien, bien, se te va... En nada se desvanece por obsoleto. Es decir, tienes que hacer un update. Y esto, claro, en audio no es tan importante, pero en vídeo, que cuesta tanto de producir, es trabajo, ¿vale? Y luego, otro tema. Lo hemos hablado con el grupo de Museo Galapoma, con la gente que hacemos el programa, porque también nos gusta y nos mola este tipo de cosas, de entender que puede llegar a tener sentido si forma parte de algo más global. Es decir, si yo produzco vídeos para aprender un mecanismo o probar un workflow para luego poder editar un libro y explicarlo en un libro, ¿vale? De una forma más completa y más... que son modelos, son mecanismos completamente distintos, pero sí que el trabajo y el guionado y el pensar en una cosa y otra y probar te puede llevar a ayudar. Pero tienes que ser muy rápido, tienes que sacar el screencast en Focus, el libro, todo muy rápido para que eso pueda ser un negocio y no quede obsoleto, ¿no?
Sí, bueno, yo, como sabes, también tengo una experiencia creando libros.
Y sí, tengo tu libro, me gané... Claro. Claro. No me gané tu código promocional, se lo ganó un compañero mío que me lo pasó.
Pues eso, Podcasting Así Lo Hago Yo, que es un libro para ebooks. Yeah. Mm-hmm. Y bueno, he podido ayudar a otras personas a publicar sus libros en la tienda, y es un modelo de negocio también limitado, por así decirlo. Es decir, a no ser que hagan muchos libros, como por ejemplo hace Carlos Burges con su biblioteca de Ponte al Mando, es muy difícil escalar resultados también ahí. E incluso, claro, el formato iBooks es una herramienta de doble filo, porque como permite actualizaciones, se te entiende que tienes que poner esas actualizaciones, evidentemente. No es como antes, no, yo es que he escrito un libro y ahora ya tendría que hacer otro. Tendría usted, señora, que comprar el segundo libro. Ahora ya esa excusa, por así decirlo, no la tienes. En cuanto a lo de crear todo un círculo de productos, pues es que es muy complicado. Es muy complicado. Yo básicamente lo que entiendo es que los podcasts, en mi caso gratuitos, tienen que de alguna manera hacer la llamada al usuario a que vaya a Focus, a que un usuario que le gusta cómo explico las cosas, pues pueda ir a Focus a que yo le siga explicando más cosas. Y el hecho de diversificarlo a varios temas, pues es precisamente para recoger ahí a más gente, ¿no? Hay gente que tiene iOS, hay gente fan del podcasting y que me considera una voz autorizada, hay gente que los dailies que más le gustan son los que hablo de productividad, pero no cuando hablo de una aplicación, sino cuando hablo de productividad en plan filosófico. Ya allí ya se vuelven locos. Entonces, es una manera de decirles, pues venid todos aquí, ¿vale? Y pidiendo por vuestras bocas, pues, que además es así. Es decir, yo en Focus, como entenderás, tengo una planificación, pero además una planificación terrible. O sea, yo tengo ahora mismo vídeos para grabar sin contar con las actualizaciones, es decir, sin contar con cosas nuevas que salgan. Por ejemplo, estaba a punto de sacar Focus, o lo acaba de sacar, y Tweetbot hizo una actualización muy importante. Y rápidamente grabé un vídeo mostrando las dos, tres cosas más importantes de esa actualización, ¿vale? Sin contar con eso, yo tengo vídeos para grabar, pues no sé, durante 6 meses. Pero la gente pide. Y muchas veces la gente me pide algo y digo, ¿por qué no? Y me lo piden un lunes y el jueves lo tienen en Focus. Claro, ese cliente se te queda patidifuso, porque le has hecho un vídeo prácticamente a su medida, pero también es un vídeo que entiendes que el resto de la gente lo va a valorar. Entonces, bueno, es una forma de negocio distinta sobre la que todavía estoy explorando. Igual que si he escrito un libro, podcasting, así lo hago yo, y podría escribir otro podcasting, así lo sigo haciendo yo. Todavía no es el momento de un libro de Focus, así lo hice yo. Pero creo que en algún momento sí voy a poder decir algo sobre al menos cómo lo he hecho yo y cómo me ha funcionado con mis usuarios.
¿Crees que todo este, todo lo que estás trabajando, aparte del trabajo diario, llegará un día que puedas decir, oye, desconecto de mi curro estándar y me dedico a esto de forma exclusiva? ¿Crees que pueda llegar un día que hagas eso?
Como ya te he dicho, creo que no. Yo creo que no lo voy a poder hacer, pero que el trabajo que estoy haciendo, que estamos haciendo todos, incluidos los que simplemente graban su podcast por devoción, sin buscar ni un euro, ni de afiliados, ni nada, el trabajo que todos estamos haciendo, estamos creando un mercado de oyentes y de gente inquieta, ¿vale? De esos crazy ones, esos locos, esa gente ávida por escuchar temas que los medios de comunicación generalista no le van a dar nunca. Y creo que estamos haciendo ese trabajo y eso va a provocar pues que en un futuro sí haya gente que, ofreciendo estos temas concretos, sí pueda encontrar una manera, un sustento interesante, una compensación digna a su esfuerzo profesional.
Sí, y luego también el amor al podcasting en sí. Eso no se puede describir, lo sientes o no lo sientes, pero si lo quieres, si quieres al medio, te pones a ello y lo disfrutas.
Hombre, yo tengo una cosa muy clara y es que yo siempre voy a seguir haciendo podcast. Es decir, aunque en un momento dado vea que tengo que recoger velas, que bueno, no hay negocio o yo no he sido capaz de hacerlo y tengo que dejar, porque claro, todo esto me cuesta tiempo, esfuerzo y dinero, claro. Hay que invertir en los negocios. Incluso llegado ese día terrible, que espero que no llegue, en el que yo vea que todo esto no me resulta rentable y tenga que recoger velas, yo voy a seguir haciendo podcast. Ya con otro punto de vista, con otra filosofía, más parecida a la que yo tuve en mis inicios y en la que muchos compañeros tienen hoy en día, pero yo, desde luego, voy a morir con el micrófono en la mano. Me gustaría que no fuera un día cruzando la calle mientras grabo el daily, pero vamos, que dentro de muchos años espero seguir grabando podcast.
Muchas gracias, Emilio.
A ti, Tomás.
Nos oímos.
Sí, sin duda.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.